Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Os saludamos a todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenera, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web, Radio de Nebilieti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, Al Otro Lado de Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Sed todos bienvenidos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la música del continente africano y el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Todo ello con Eduardo Solet Fierrez, que nos presenta su libro de poemas En el Ecuador de Guinea. Esto será, como de costumbre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poco antes de la agenda de actividades. El mismo autor del que os presentábamos la obra hace ya unos meses, Juan Latino, el esclavo catedrático. Pues con él estaremos hablando de Guinea Ecuatorial. Con él, de cultura, de poesía, así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Malega kaya yer kuner sambade yer onyale ka kuboy ga maliganda de kurkoda yer malega kaya yer kuner sambade yero nyale ka kuboy ka made ganda de korkota yara yara bubu os jin baba hudise wale dang koyo os jin baba hudise pura kapata bubu Osijen baba hudise harka pilla bobo Osijen baba hudise ayame kan ganda kajerche Osijen baba ho Koi peral barka, la peral barka, dia peral barka, priki jal barka. Koi peral barka, la beral barca, dia beral barca, pigi jel barca. Jini jini baba, wasi jen baba hudesi. Yara yara bobo, wasi jen baba hudesi. Pura kapata bobo, wasi jen baba hudesi. Ayame kani ganda kasoko deye, wasi jen baba.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por el informe que ha sacado la auditoría consultora Tax and Legal Service, que ha publicado la primera edición de su informe Ciudades de la Oportunidad en África, que analiza el potencial actual y futuro de 20 ciudades africanas. Este informe forma parte de la serie de estudios Ciudades de Oportunidad, en los que la agencia estructura su análisis de ciudades alrededor de los temas clave, tanto para los inversores como para los responsables de la política pública de cada ciudad. De este análisis surgen dos clasificaciones, una general sobre el potencial actual de las ciudades de África y la otra concentrándose en ciudades con oportunidades. Entre las 10 primeras en este informe sobre el potencial actual de las ciudades de África nos encontramos con El Cairo, Túnez, Johannesburgo, Casablanca, Argel, Accra, Nairobi, Lagos y Addis Abeba, junto a Kampala en el 10º lugar. Y dentro del ranking de ciudades con oportunidades de África son 10 las elegidas, entre ellas la primera, Dar es Salaam, Lusaka, Nairobi, Lagos, Accra, Abiyán, Kigali, Addis Abeba, Kampala y El Cairo. Y en cuanto a las elecciones en Nigeria, el presidente de este país, Jonathan Goodluck, ha prometido a sus electores conectar los 36 estados del país por ferrocarril si es reelegido en las elecciones presidenciales que van a tener lugar en su primera vuelta el próximo 28 de marzo. Jonathan Goodluck ha explicado que el ferrocarril facilitará el transporte de bienes y personas y promoverá las actividades económicas nigerianas. Señaló también que su administración ya ha construido y restaurado carreteras que unen diferentes capitales de estados. El presidente Jonathan dijo que su gobierno había fundado 12 universidades federales, de las cuales 10 se encuentran en el norte. También prometió que si es reelegido asignaría más dividendos de la democracia a los nigerianos. Ya hablamos ahora de elecciones en Guinea Conakry. El partido gobernante y la oposición de Guinea se enfrentan por el calendario electoral establecido por las autoridades para las elecciones presidenciales de este año y las municipales del año próximo. Además, el líder de la oposición, Selu Dalien Diallo, afirmó no querer reconocer más a la Comisión Electoral Nacional Independiente, la CENI, y querer ocupar las sedes de los entes locales actualmente administrados por interventores nombrados por el gobierno. Diallo calificó de ilegal el ejercicio del poder por estos últimos. De acuerdo con el calendario presentado el pasado 10 de marzo por la CENI, las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo el 11 de octubre de este año y las elecciones locales a finales de marzo del 2016. Si se invirtiera el orden de ambas elecciones, existiría el peligro de que el mandato del jefe de Estado, Alpha Condé, acabara antes de que se puedan organizar las elecciones para elegir a su sucesor. Continuamos las noticias en Senegal. El presidente de este país, Macky Sall, y su gobierno han lanzado una campaña para fomentar el consumo en Senegal de arroz local. Senegal debería ser capaz de producir suficiente arroz para el consumo de su población en los próximos 2 años. El arroz ocupa un importante lugar en la dieta de Senegal, sin embargo, este producto es importado de Asia en una gran parte. Senegal es el segundo importador más grande de África detrás de Costa de Marfil. Según la prensa africana, la oferta de arroz nacional en Senegal es de unas 250.000 toneladas, de las cuales el 75% proviene del valle del río Senegal. La comercialización de la producción local es de alrededor del 50% de la oferta, es decir, 125.000 toneladas. La demanda se estima de cerca de 1 millón de toneladas, por lo tanto hay una diferencia de aproximadamente 875.000 toneladas. Para el ministro de Senegalés de Agricultura es necesaria una buena estrategia de comunicación para convencer a la población de consumir productos locales. retornamos a Nigeria, que acelera las reformas de los puertos marítimos para estimular la participación del sector privado en la economía del país, según ha declarado un funcionario de la Oficina de Empresas Públicas en un comunicado. Benjamin Dike, director ejecutivo de la organización, ha señalado que las reformas han transformado los puertos en sistemas modernos, eficaces, capaces de dar servicio a la demanda y aprovechar las oportunidades del comercio moderno y marítimo. Además, indicó que el sector se caracteriza por un déficit de infraestructura, con un monopolio público que domina las operaciones de desarrollo, mantenimiento y operaciones portuarias de antes de la reforma. El marco de gobernanza de la autoridad portuaria nigeriana se caracteriza por un grado inusual de centralización, autonomía limitada, interferencias gubernamentales y pesadas estructuras burocráticas. Según el director, el resultado de todo ello ha sido la ineficiencia de las operaciones portuarias, con el alto coste de los productos importados y transformados y la incapacidad de las exportaciones nigerianas para ser competitivas en el mercado internacional. Dike subrayó que era en este contexto y en el reconocimiento del papel de los transportes y de los puertos en el crecimiento económico moderno y el desarrollo que el gobierno ha decidido emprender estas reformas. Y terminamos este espacio de noticias en Sudáfrica. El mes de los derechos humanos se conmemora en marzo para recordar a los sudafricanos los sacrificios que acompañaron a la lucha por la consecución de la democracia en este país. El ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios, Michael Masuta, indicó que el gobierno está instando a los ciudadanos a utilizar el mes de los derechos humanos como vehículo para fomentar la cohesión social, la construcción de la nación y el fin de la xenofobia y la homofobia, entre otras cosas. El ministro además aprovechó el acto para rendir un especial homenaje a Collins Chabane, ministro de los Asuntos Públicos y Administración, que fue asesinado el pasado domingo en un accidente de coche en Limpopo. La celebración del Día de los Derechos Humanos de este año se ha llevado a cabo el mismo día que el funeral por el fallecido ministro. Este día es un recuerdo de la masacre de Sharpeville de 1960, en la que miles de hombres, mujeres y niños se dirigieron a la comisaría de Sharpeville para protestar contra las leyes injustas impuestas por el gobierno del apartheid. Durante las protestas, 69 personas murieron y 180 resultaron heridas. El lema para este 2015 es celebrando la Carta de la Libertad, disfrutando de la igualdad de derechos humanos para todos.
¡Africanía!
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 Ajá, ajá. Héroes del micro, es revolución y actitud. Yeah, desde Barrio X.
¿Cómo?
Ajá.
Es drama.
Diles no es el tema.
Es el MC.
Da. Es hardcore.
L3K.
Es RAP.
Yeah.
Yeah.
Ajá.
No rechazo mi trono por mucho que queráis. No dejo en paz del micro por mucho que insistáis. Que sigo firme, estoy en forma. El puto RAP es mi puta vida misma.
¿Cómo?
Ya van siendo los que quisieron tumbarme. Os digo que busquéis, pero no vais a encontrarme. Sigo siendo el mismo, sigo fluyendo en ritmos del puto micrófono, nadie puede separarme. Quítenme todo, pero no el rap. Es el único medio que tengo para criticar la corrupción que se comete cada día aquí en Guinea. Oh Dios, diles no más que mi mente se bloquea. Si es que quieren que me rinda, les digo no. Soy MC, critico lo que veo que no es bueno. Mientras viva, algo debe mejorar. El hip hop vive en mí, no me puede abandonar.
Os cuento, hay ciertos vicios sin remedios, pero RAP hoy es mi oficio, el que Dios me dio. Les digo que no, si pretenden que me calle, seguiré haciendo rap, que sus oídos estallen.
Si es que quieren que te apartes,
yo les digo no. Nací para agarrarme a un puto micrófono y vine para ser no más que el fundamental átomo. Soltar versos monótonos y ser el amo, cómo no. Los versos de este MC aquí no tienen desperdicio. Os cuento, hip hop para mí es mucho más que un vicio. Antes por ocio, hoy se convirtió en mi oficio. Está en mí, chicos, yo soy el indicio. Siento que tengo mensajes que transmitir. Imbéciles que criticar, políticos que desmentir. Que cuánto me pagan, pues da igual, eso está en mí. Tengo el poder de joder aquí a cualquier enemigo.
Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no.
Hay tantas cosas que jamás intentaré negarlo. El rap forma parte de mí y es muy difícil arrancarlo. Muchos intentaron apartarme, pero con el inmenso amor al hardcore, joder, no hay quien puro tumbarme. Mi familia quiso sacarme del rap y dije que no, porque cada segundo percibo el perfume del micrófono. Aquí hay cierta gente que quisieron llevar esta mierda a pique, pero con la puta esencia del rap rap no hay que lo complique. Lo mejor sería que te sacrifiques, porque el rap va moviendo ramas y elevando bloques. Yo soy MC aquí, no hay quien me sustituya. Los héroes tienen el misterio y dejan que el poder
sigo siendo el mismo a día de hoy, dando rimas implacables como un b-boy. Porque un puto rapper, esto es lo que soy. Por mucho que hablen de mí, rap es lo que doy. Traigo este mensaje para aquel que me oiga. Ninguno de tus comentarios hará que me caiga. Yo bato a cualquier MC, traiga lo que traiga, porque con mis rimas hago que cualquiera se distraiga. El rap es la misión, yo soy el MC. Soy enviado del hip hop, para esto nací. Seguiré dándolo así, rap no BQC, porque con mis putas rimas yo causo frenesí. Por mucho que intenten tumbarme, seguiré de pie, dando rimas, dando versos como dúo quien. Dando rap, dando flow, dando R.A.P. Porque siempre al puto rap yo le mostraré mi fe. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no.
Toda mi gente ahí,
diles no.
Barrio X,
diles no.
Squad, ¿qué pasa?
Diles no.
Yeah, héroes del micro,
diles no.
Desde el Anguemasai,
diles no.
Todo mi público,
diles no.
Es el mensaje, ¿vale?
Diles no, si es que no hay que hablar, tú solo diles no.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy tenemos de nuevo a un buen amigo de Africanía, como es don Eduardo Soler Fierrez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, en la sección de Pedagogía, es licenciado en Historia, máster en Estudios Avanzados de Historia Moderna de España, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha dirigido programas de formación de supervisores y de directivos en Iberoamérica y en Guinea Ecuatorial, que es por lo que hoy precisamente le tenemos aquí. Ha sido profesor de la Universidad de Barcelona y de la Complutense, profesor visitante en otras universidades extranjeras, y ha escrito nada más y nada menos que una cincuentena de libros. Encantado de tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
50 libros, ¿cómo se puede producir tamaña cantidad sin ser el fénix de los ingenios?
Paso a paso. Yo he escrito desde muy joven y ahora ya soy viejo. Y entonces, pues nada, han ido saliendo y al final, sí, ni yo mismo me lo creo que pueda tener tanta cosa escrita.
La última vez que estuvo aquí en los micrófonos de Africanía fue para la presentación de Juan Latino, el esclavo catedrático.
Un esclavo que sin poder entrar en clase, porque en el siglo XVI ni las mujeres ni los esclavos podían asistir a las clases regladas, y escuchando fuera de las aulas, por las puertas, las rendijas, llegó a saber más latín que los que aprendían dentro del aula. De ahí el sobrenombre de Latino.
Y además un personaje que logra incluso adentrarse en la aristocracia.
Porque comprendió el poder de la educación. Y él sabía que la única forma de salir en una sociedad no de clases, sino en una sociedad estamental, en donde era imposible franquear el paso de un estamento a otro, la única forma que tenía era la del saber. Y sí, llegó a meterse incluso en la baja nobleza por un matrimonio con una de las mujeres más atractivas que había en Granada en su época.
¡Qué modernidad este concepto! ¡Y qué antiguo! A través de la educación,
exacto,
la vía de progreso, la vía de desarrollo. Y hace poco teníamos a Jorge Crisafulli con nosotros, con la presentación de la nueva campaña de Manos Unidas, y ahora mismo él está trabajando con jóvenes en la zona de Sierra Leona, Liberia, Nigeria, y nos seguía diciendo el mismo concepto: la educación como motor de desarrollo, como una de las pocas vías para desarrollarse de un pueblo.
Sí, y sin embargo, fíjese cómo está desvirtuando esto en un país como España, tan desarrollado. Aquí pensamos que si no vas a ganar dinero, si no te vas a situar bien, pues no merece la pena hacer una carrera. cuando no se sabe que la educación sobre todo es enriquecimiento personal, que no se sabe que la educación sobre todo vale para ser, no para tener, sino para ser. Consecuencia de ese ser bien puede venir el tener, pero no debe ser el objetivo. Para que una persona salga de la ignorancia, para que una persona salga también de la pobreza, etcétera, es imprescindible la educación. Y eso que lo tienen muy en cuenta los que vienen aquí, los africanos que vienen aquí, que hacen verdaderos esfuerzos por instruirse, por aprender el idioma, etcétera. Nosotros, sin embargo, creemos que como después no se colocan como tal, pues qué más da que hagan esto, que estudien más o que estudien menos. Y es un concepto completamente equivocado.
Pero desde luego un concepto equivocado que parte desde las propias alturas de la administración, que nos están indicando desde hace ya unos 3 años que esta educación no sirve para nada. Hace poco teníamos precisamente la número 2 del Ministerio de Cultura y Educación diciéndonos que la ecuación de la universidad era imposible, cosa que
es que tenemos
nos llevamos las manos a la cabeza.
Tenemos un gestor los políticos que dice que es imposible.
Nos merecemos tan malos.
Yo creo que sí. Estamos en una democracia que es plena. No sabemos captar los mensajes, no sabemos estudiar bien la situación en el mundo en que estamos, no sabemos muy bien las necesidades de nuestra sociedad. Realmente, yo también me lo pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que desde el Ministerio de Educación, del que no se planifica nada, un Ministerio de Educación que no hace nada, no se planifica nada, sin embargo luego se pongan barreras para las becas, para la promoción de la gente, se obstaculicen las salidas profesionales? Es algo increíble.
Además, y con falacias, se engaña. Hemos subido las becas, pero han bajado los presupuestos de las becas.
Claro,
suben la miseria. Suben becas de miseria que no sirven
que
para
estos
nada.
Años pasados, como ha dicho al presentarme, he hecho un máster en estudio avanzado, he conocido a mucha gente, estudiantes, y la verdad es que las ilusiones las pierden, se les hace perder la ilusión, la motivación. ¿Por qué? Porque se encuentran que la beca saben que la van a tener o no la van a tener cuando ya el curso está más que mediado, cuando ya han tenido que pedir un crédito para poder estudiar esos meses. Y entonces se encuentran con que no tienen nada, con que por una décima de punto no te lo dan, porque por una situación, un papel que no has presentado no te lo dan. El Ministerio de Educación, que ahora tiene poco que hacer, porque realmente los que llevan la educación son
ha desistido en su
la autonomía, pero como no se aborda, por ejemplo, la reforma de la administración, pues ahí sigue existiendo una estructura enorme, un Ministerio de Educación, una estructura enorme para nada, porque no resuelve nada ni tiene papel ninguno. Por eso los ministros, el único trabajo que ven es hacer una nueva ley de educación. Y así tenemos cada gobierno que llega una nueva ley de educación, algunas de las cuales ni siquiera entran en vigor, porque no da tiempo. Pero no se llega a un pacto. Fue una pena con este ministro último del Partido Socialista, que por ejemplo
Gabilondo,
¿eh?
Que está ahora de moda,
que está ahora y que no hizo nada, nada, nada en el Ministerio de Educación. Recuerdo que había gente que decía, este hombre tendría que devolver el sueldo, porque no ha hecho nada. Claro, no tenía una ley, no consiguió un pacto que se proponía, no supo negociar, y ahí lo tiene usted, sin hacer nada. Un hombre que dice viene de la universidad, pero si no ha dado clase de hace no sé cuánto, era rector y luego se metió en política, luego nada. Y así va todo.
Usted que ha dedicado gran parte de la vida a la pedagogía y concretamente además en otros países, en Iberoamérica y también en África, ha visto la imposición de estas medidas de ajustes estructurales que retira, que quita el dinero de los recursos posibles para educación, para sanidad. Esto, usted que ha tenido a lo largo del tiempo esa visión de cómo han ido esos países, ¿a dónde lleva?
Pues lleva a un empobrecimiento intelectual enorme en la población. Enorme en la población, que es el mayor empobrecimiento. Porque cuando uno tiene, diríamos, salidas intelectuales, salidas por tu preparación, pues encuentras la forma de buscar un camino, ya sea en España, sea en el extranjero. Hay muchas veces que se dice, muchas veces los que se van fuera necesariamente, no, hay algunos que se van. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que mis dos hijos están fuera, mi hijo y mi hija, pero no es porque es...
Por necesidad.
Necesidad. ¿No? ¿Por qué? Porque uno ha sacado la plaza en la Universidad de Edimburgo, le apetece muy bien estar en la universidad que ocupa el puesto 17 en el ranking de universidades mundiales y le apetece mucho estar allí. Y bueno, pues esto hay que fomentarlo, pero claro, para esto tienes que saber idioma. No saber idioma a un nivel bajo, desenvolverte bien. Y no solo un idioma, sino desenvolverte en varios idiomas. Tienes que tener una preparación científica seria, porque estas universidades no contratan como aquí, por el compadreo, por la endogamia que existe. El hijo, el nieto del catedrático...
No son compartimentos.
La esposa, estancos. Estoy hablando además de casos reales, la esposa del exministro, toda esta gente está en la universidad, ¿eh? Todo hay que meterlo en la universidad. Y entonces te encuentras con aspirantes jóvenes de verdadera valía que tienen que irse a rodilla a servir sándwich o coger el camino para otros países. Es una pena porque no hay un planteamiento, no hay unos objetivos claros. No hay alguien que diga, vamos a cambiar con este estado de cosas. Hoy se están manifestando por el 3+2. Mire, eso es que es muy legítimo que protesten. ¿Por qué? Pues porque el 3+2 es privatizar la enseñanza pública. La gente, cuando hace el 3, para hacer el 2, las matrículas son tan caras, la corruptela es tan grande, en la todo esto, que la gente tiene que decir, aquí me quedo. Y se quedan con nada de las licenciaturas, que eran 5 años densos. Ahora, que son 3 años, vamos, lo que antiguamente equivalía a una diplomatura. Y enseguida le echamos la culpa a Europa. No, señor, esto es libre. Hay universidades que lo han aceptado en países europeos y otras que no. Y si queremos tener una enseñanza sólida, unos licenciados, una gente con grado superior sólida, pues hay que arreglarlo. Y si no, dejar gratuito los máster, que el 2S no cueste nada. A mí eso me parece bien, pero que sean gratuitos. Luego hace usted la matrícula para un máster presencial y se encuentra que la mayoría de las clases te las dan son virtuales. Te mandan unos cuantos artículos ilegibles a tu ordenador y te ponen una serie de cuestiones para que las contestes. O sea, esto, el recorte que hacen ya los profesores con un sueldo estatal del horario de clases, te las condensan los viernes. Es rarísimo que el horario de un máster se condense, sobre todo el viernes. ¿Por qué? Porque así me voy, si hago un convenio con la universidad, pongamos de Cantabria, yo me voy a Cantabria, me paso el fin de semana, el de Cantabria se viene aquí, da mi clase, yo le doy la suya, me pagan dieta y tal para estar el fin de semana, y me encuentro que me pagan como si fuera una conferencia. Esto está pasando actualmente. Y si el lugar de Cantabria es Évora, o es Lisboa, o es, yo qué sé, París, pues mucho mejor, porque el fin de semana pues tiene mucho más atractivo.
Vamos a ir situándonos sobre el libro y su historia, porque se basa en una experiencia de campo, se basa en su experiencia en su vida en Guinea. ¿Cómo se acerca a Guinea? ¿Qué le lleva hasta Guinea Ecuatorial?
Yo me acerco a Guinea de una manera forzada. Yo en un tiempo fui vocal del patronato del Coto de Doñana. Y había un trabajo que dirigía un buen amigo mío, con el que quedé mal, y si me escucha yo le pediría disculpas desde aquí. Un trabajo de campo que era estudiar a los pigmeos de Guinea Ecuatorial. A mí decirme Guinea Ecuatorial era creer que me tenía que meter en un mundo, por supuesto era desconocido, y en un mundo selvático, y me dio un miedo, entre que entonces me daba mucho miedo viajar en avión, y la selva, etcétera, pues no fui.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 80, por ahí, 80, no, sí, del 80 al 82. Después, cuando me contó Borja Cardelús su viaje, me alegré de no haber ido, porque el coche se le embarrancó, en fin, los pigmeos apenas los ven, porque por las señales de las aves y tal, del vuelo, saben si va gente extraña o no va, en fin, que me alegro mucho de no ir. Como era inspector central en el Ministerio de Educación y en Guinea tenemos colegios españoles, el Ministerio de Educación tiene, en España, vamos, tiene en el mundo una red de colegios que yo digo siempre cuando hablo de esto, que es lo que nos queda del imperio, de la red más extensa, que no ha sufrido recortes. Que eso es un apunte que hago. La red de educación en el exterior española no ha sufrido ningún recorte.
Qué maravilla, ¿no?
Una maravilla. Vamos a dejarlo así. Me toca, me asigna Guinea como zona de inspección. Me pasaba igual. Pensé, no fui la otra vez, esta voy a ver cómo no, cómo logro que me cambie. Pero me dijo en el momento aquel el subdirector general que no me preocupara, que no había que ir, que en el próximo cambio, pues, lograrían cambiarme de país. Y entonces cambió el subdirector antes que llegara el próximo cambio, y el que llegó nuevo, pues me dijo, tú tienes Guinea, tú tienes que ir a Guinea. Y claro, me embarqué en la aventura. Guinea me sorprendió mucho, a mí siempre me llama mucho la atención lo que España ha podido hacer fuera de su territorio, nuestra historia, pues diríamos, con relación al mundo exterior, y ver que se hablaba un español, en algunos casos un español de libro, porque saben el español muy correctamente, que no tenían que leer y se leían el diccionario, palabra por palabra, y te preguntaban, te consultaban personas que a lo mejor veías que eran mendigos, te consultaban nombres que no recordaban en español, y te llamaba. Luego, entre la gente, el buen concepto que hay de los españoles, la gana de ver españoles por allí, o de blancos españoles, que ellos nos dicen blancos, algunas veces como reproche. Ellos únicamente contestaban, era, tú me dices blanco, ¿qué te digo yo a ti? Se callaban. Y digo, ves, no se puede decir, ofender, diciendo blanco, blanco, blanco. Total, que me llegó a ir conquistando el país. Y el ministerio me ofreció ir como para dirigir la reforma educativa que se iba a hacer allí por deseo del gobierno de Guinea Ecuatorial. Y me nombraron agregado de educación a la embajada y allí estuve viviendo ya. Estuve 11 años yendo y viniendo, pero viviendo dos años. Y esos dos años yo me dediqué más que a relacionarme con los españoles, que la colonia española de allí se llama expatriados, relacionarme con los guineanos. Y la verdad es que para mí fue un placer el trabajo allí. Lo hice con mucho gusto, sin horarios, porque lo mismo me daba una hora que otra, conociendo aquello bien. Trabajando, hicimos una reforma educativa e hicimos una cosa importante, que fue los primeros libros de texto para Guinea, escritos por equipos ecuatoguineanos y dirigidos por españoles.
Vamos a situarnos sobre el libro. ¿Por qué expresar sus vivencias, todo aquello que le sugiere Guinea Ecuatorial, por qué expresarlo en verso?
Bueno, pues yo el verso me ha gustado siempre. Tengo un poco de miedo porque es el primer poemario que publico como tal, aunque he publicado cosas en revistas y sueltas, pero como poemario es el primero, gracias a la editorial Amarante, que fue rapidísima, una cosa increíble. Yo a este señor que tengo aquí a mi vera, a Víctor Marchand, le di el original por Navidades, por ahí.
Sí, aproximadamente.
¿Verdad? Y en un mes o poco más ha estado el libro en la calle. Además, Amarante me gusta mucho porque tiene una colección exclusiva de poesía. Es una editorial muy acreditada y todos son profesionales. Muchos de ellos son escritores, como Víctor, por ejemplo. Y el lector del original, que fue Carlos de Tomás, pues es un poeta además muy interesado por los temas africanos. Y yo creo que todo esto coincidió. En el libro hubo un intento de publicarse antes, pero me hacían quitar, porque a los guineanos, al gobierno, vamos, le iban a molestar algunos poemas y preferí no publicarlo. No quería amputar cosas que a mí me habían salido del corazón. Guinea es un mundo tan distinto a nosotros, que te hace mucho pensar, te sugiere muchas imágenes, muchas cosas. Y yo creo que eso fue lo que hizo que yo empezara a escribir estos poemas sobre temas guineanos.
Uno de esos poemas prohibidos se titula En campo Yaoundé. Sí. Y bueno, es un poema largo, pero no estaría mal que nos lo pudiera por lo menos acercar brevemente, las primeras estrofas de este campo Yaoundé, que además dedica un amigo suyo a Ricardo Yonenkulu, que era profesor de lengua española.
Sí, pues este fue el que más problemas me dio. Yo campo Yaoundé llevaba ya tiempo y no había ido nunca porque me decían que había que ir acompañado. Que había que ir acompañado porque era peligroso entrar por ahí, es que era un laberinto. Y es como diríamos el laberinto del infierno. Era algo increíble, increíble. Íbamos en un Land Rover y te daba vergüenza pasar por allí con un Land Rover. Arroyos infestados donde los niños se bañaban. Casitas, por ejemplo, como la de mi amigo, que no tenían espacio para que los niños jugaran. Los niños tenían que jugar encima de la cama. Pues no había espacio. Los libros, este hombre que era profesor de lengua y literatura española y que me dijo, una de las cosas por las que no quería publicarlo es porque quería dedicárselo a él, que fue el que me introdujo, pero por otra parte él tenía miedo a que se lo dedicara. Y ahora yo he sido muy atrevido y no sé, porque el poema es muy crítico. Después, Campo Yaoundé entró en el plan de reconstrucción de Malabo y la forma de expropiar era pegar fuego a las casas. La gente salía huyendo, la casa quedaba destruida, se tenían que ir a la selva en busca de familiares que los acogieran y así se expropió Campo Yaoundé, a base del miedo de los fuegos provocados. Está dedicado a Ricardo Oyono, profesor de lengua española. Campo Yaoundé en su miseria se hunde. Aquí no hay luz, ni agua, ni sosiego, ni esperanza, solo inquietud y miseria obscena. Aquí el silencio no tiene cabida, como no tiene cabida lo que no sea miseria. Todo es oscuridad, basura, lodazal, hedor y barrizales, fangal, aguazal que invade sus caminos, cenagal y suciedad. Aquí no hay resignación, ajetreo sin sentido, ruido y más ruido. Enfermedad, ausencia de todo, abundancia de nada. Aquí solo hay penitencia para vidas inocentes, instinto de supervivencia que mantiene en pie a sus gentes, humanidad a ras de fango, enfermedad, hambre y sed, muerte.
Tenemos a Víctor de la editorial Amarante. Antes nos estaba contando que todo el proceso ha sido muy rápido. Desde que él os envió el manuscrito, digamos, todo ha salido muy rápido, que se ha publicado en un tiempo casi récord. Esto, hoy en día, publicar un libro en tan poco tiempo es un imposible o un milagro. ¿Cuál de las dos cosas?
ha sido complicado de todas formas. Lo que pasa es que, bueno, Eduardo llegó a la editorial pues casi por casualidad, ¿no? Fue un encuentro de estos fortuitos, nos habló del poemario, me lo pasó a mí y a lo mejor pues eso hizo que fuese un poco más rápido, ¿no? Es decir, yo enseguida pues hablé con la editorial y les hablé pues de que tenía en mis manos un poemario realmente interesante. La implicación también de Carlos de Tomás, editor y autor de la editorial, poeta, en este libro ha sido muy importante también para acelerar un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, de ahí que haya sido rápido. Ha sido complicado de todas formas, ha habido que hacer sus correcciones, incluso Eduardo quiso modificar algún poema también a lo largo del proceso, pero el resultado yo creo que habla por sí mismo, creo que es un libro, digamos, bastante al detalle, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la maquetación, creo que ha quedado bastante, bastante bien.
¿Qué valores os llamaron la atención de este poemario? ¿Por qué este libro y no otro?
Este libro, yo lo primero que comenté con Eduardo cuando se pasó, ya me había leído yo el manuscrito que nos dio, fue que estaba escrito desde el cariño, y se nota. Es decir, las páginas de este libro transmiten el cariño que siente hacia Guinea, ¿no? decir, más allá de los versos, que están escritos con calidad, es decir, es un poeta que sabe por dónde se mueve, es un libro agradable de leer. El poema que acaba de leer a lo mejor precisamente no es el... porque es el más crítico, oscuro incluso, pero leyendo este libro básicamente se transmite cariño hacia Guinea.
Pues bueno, vamos a hacer un experimento que no lo vamos a hacer aquí en Africanía. Vamos a coger uno de los libros que nos ha regalado y lo vamos a entregar a alguno de los oyentes que nos está escuchando ahora mismo y que nos tuitee solicitando el libro @FundaciónSur. El primero que nos llegue, el primer tuit que nos llegue solicitando este libro de Eduardo Soler Cierrez, el poemario En el Ecuador de Guinea, pues se lo entregaremos a él, además con una dedicatoria del autor, de Eduardo Soler Cierrez. Pues muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias también a la editorial Amarante por estar aquí con muchas nosotros gracias. Hoy. Encantado de haber tenido a los dos aquí en Africanía.
Muchas gracias a la Fundación Suráfrica, que está haciendo una labor cultural tan importante en pro del desarrollo cultural de África.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La música de Sonia Kosun. Este nigeriano del medio oeste, de la región de Benín, creador de un estilo musical que él mismo definía como el ofidismo. Un sonido ecléctico que buscaba recuperar, recoger todos los ritmos de África y condensarlos en uno solo, el ofidismo. Y esto es un ejemplo de ello. Este tema se llama Tireni Oluwa y pretende mantener su contacto con las raíces africanas. La música de Sonia Kosun. Nos da paso a este tiempo de actividades y empezamos por el tercer seminario Continente Africano impartido por don Justo Lacunza Balda en la Universidad Rey Juan Carlos en el Paseo de los Artilleros sin número en su campus de Vicálvaro y en cooperación con el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela de África más Historia. El próximo lunes 30 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, última conferencia titulada Diversidad Cultural y Pluralismo Religioso en África, Legislación Civil y la Ley Islámica, la Sharia. Tercer seminario Continente Africano, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Universidad Rey Juan Carlos Campus de Vicálvaro. Próximo lunes 30 de marzo a las 4 de la tarde. Segunda cumbre de gobernadores de bancos centrales de África el 28 de marzo en Addis Abeba, en Etiopía. Y en la ciudad de Meknes, en Marruecos, cuarto foro internacional del aceite de oliva. Próximo 6 de abril, bajo el lema Competitividad y comercialización del aceite de oliva, experiencias mediterráneas. Y en Marrakech, del 13 al 15 de abril, séptimo foro africano del carbono. Programa integral para desarrolladores de proyectos y representantes de gobiernos sobre las últimas oportunidades de inversión y desarrollo de proyectos relativos al cambio climático. Y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el Centro Internacional de Convenciones de esta ciudad, en Convention Square número 1, del 15 al 17 de abril, World Travel Africa, la feria del turismo de negocios en África, que va a tener los días 15, 16 y 17 de abril en Ciudad del Cabo, en el Centro Internacional de Convenciones. Y este tiempo de actividades lo terminamos ya con la música de Sonio Kosun y la cuarta conferencia anual internacional IGBO 2015 Feminidad, Ser Mujer y Personalidad, que va a tener lugar los días 17 y 18 de abril en Londres. Organizado por el SOAS, por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos. Cuarta conferencia anual internacional IGBO 2015. Feminidad, ser mujer y personalidad. Paso a paso hemos llegado a este final por las cálidas tierras de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo su tiempo a Eduardo Soledad Fierrez, presentándonos este poemario en el Ecuador de Guinea. Ya sabéis que hay uno disponible para uno de vosotros, para el primero que nos lo solicite así a través del Twitter @FundaciónSur. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido África News. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.